digamos, suerte de crisis financiera que comienza a manifestarse hace una semana con la caída del Credit Suisse. Hoy los títulos de todos los diarios internacionales están hablando de que el intento de rescate del Credit Suisse no ha calmado absolutamente nada. Y si nosotros vivimos en el peor de los mundos desde el punto de vista financiero, además del económico, ¿qué puede pasar? ¿Cómo le va, Diana? Buen día. Marcelo Torres la saluda aquí en LBS.
Buen día, buen día. ¿Cómo va?
Bien. Convocando a quienes saben, ¿cómo se imagina que puede llegar a ocurrir en la Argentina frente a esto que estamos viendo en Estados Unidos y también en Europa? ¿Podemos pasar por el medio sin nada, sin que nos afecte, o puede llegar a complicarnos, Diana?
Mira, Argentina está tan pero tan aislada del mundo, ni el país ni las empresas argentinas reciben crédito de afuera. Francamente, esa parte, si se llegara a cortar el crédito en el resto del mundo, a nosotros no nos afectaría. Ajá. Sí nos podría afectar potencialmente, podría, que la suba de tasas de la Fed, que ha sido muy rápida y antes de esto, es lo que está causando esta crisis en el resto del mundo, bueno, hace que los intereses que uno tenga que pagar son más altos. Pero como Argentina, total, tampoco está pagando los intereses, claro. Nos anotamos el cuadernito y le decimos al señor que le teníamos que pagar, le decimos, mira, no te preocupes, yo te pago más adelante,
claro,
con intereses más altos. Entonces esto básicamente afecta al gobierno argentino, en el sentido que el cuadernito en el que va anotando lo que debemos es cada vez más alto.
Ajá, claro.
Pero no es el principal factor tampoco, ¿eh? Y acá en Argentina los bancos no, por ahora, no tienen ningún problema de liquidez, pero ninguno, ningunísimo.
Ajá.
Porque gran mayoría, los bancos no hacen lo que tienen que hacer un banco. Los bancos se han convertido en agentes de recaudación para el fisco. Digamos, de tu cuenta, sí, están obligados a retraerte un montón de impuestos.
Sí.
Y los principales activos que tienen también están obligados a comprar bonos del gobierno.
Claro.
Entonces, si hubiera algún problema, el gobierno dice, toma, acá tenés la plata, claro, le imprime del color que quieras y te entrega la plata. O sea que los bancos en ese sentido no tendrían problema.
Ajá.
Y los depositantes argentinos, por lo tanto, tampoco. Ojo que acá en Estados Unidos y Suiza, a los depositantes se pegaron un susto, pero han recuperado hasta ahora el 100%.
Sí. Sí.
Y las medidas que se han tomado es para que todos los depositantes que todavía no se hayan ido de esos bancos también puedan recuperar el 100%.
Claro, hay una garantía ahí importante que se ha dado. Bueno, la Fed ha salido a bancarlos, a intentar sostener esa situación. Yo le he comentado a nuestros oyentes, compartía con ellos que en la semana se vieron algunos, no reclamo de ahorristas, de este, por ejemplo, del SVB, ¿no? El Silicon Valley Bank. Que estaban ahí algo preocupados, digo, son imágenes muy parecidas, no iguales, parecidas a las que tuvimos nosotros en la debacle, ¿no?, del 2001, pero con un abismo de distancia y diferencia, ¿sí?
Sí, no, para parecidas no.
Está bien. Mira, a mí me da lástima todo lo que dice Diana, que ni siquiera nos golpee la crisis porque no somos nada.
No, me refiero a las imágenes. Ahí todas las transacciones son digitales, con lo cual la gente no va a la puerta del banco. Va porque es un curioso.
Van los curiosos.
Exactamente. Nosotros estamos hablando de hace más de 20 años. La gente no tenía home banking. Si quería algo,
sí, claro,
tenía que hacer la cola. Ahí no vas. De hecho, perdón, hay clientes del Silicon Valley en Argentina. O sea, no necesitas estar en el lugar. Por lo tanto, no hay esas colas.
No, está bien, está bien. De todas maneras, hay imágenes de los diarios que mostraron, bueno, a los curiosos, como usted dice, a ver qué está pasando, ¿no? No, está claro que todo es digital y todo electrónico. ¿Hubo un exceso de confianza? ¿Qué pasó con estos bancos? ¿Qué se dice?
A ver, el Silicon Valley era un banco bastante grande, que se había especializado en prestar justamente a todo tipo de empresas, de estas que se llaman startups o lo que sea. Muchas estaban en el Silicon Valley, pero bueno, ya te digo, hay argentinos que son clientes, en donde tenían una capacidad muy grande de entender proyectos con base tecnológica o nuevas iniciativas o lo que se llama capital de riesgo, que en general son un tipo de cliente al cual nadie le quiere prestar porque no tienen garantías de ninguna especie. Es una idea, yo quiero hacer, qué sé yo, zapatillas voladoras, y como nadie sabe si la zapatilla voladora la vas a poder hacer o no, nadie te presta. Uh-huh. Estos tipos se especializaban en prestar a los que los financiaban
financian la innovación tecnológica, ¿no?
Financiaban a los que financian la innovación. Ah. O sea, había un pasito intermedio ahí, porque tampoco son locos.
Claro.
Pero ocurrió una cosa muy particular. No tenían problemas con esos clientes. Esos clientes iban pagando más o menos como estaba pautado. Pero como las tasas de interés eran muy, muy, muy bajas, dijeron, che, no hay otra opción que tengamos, y compraban bonos del Tesoro americano, que son, uh-huh, o bonos de hipotecas, o qué sé yo, buenos riesgos.
Sí.
En la medida que el Federal Reserve de Estados Unidos ha comenzado, ya hace un año y piquito, a subir la tasa, y muy rápido, el precio de los bonos cae. Ahora explico por qué está esa relación inversa. Pero una decisión de la Fed hace que los activos que esta gente tenía, y muchos otros bancos, no son el único, lo que pasa en este banco era muy grande, pero que el valor de esos bonos caiga. Uh-huh. Entonces vos creías que tenías 100 pesos y tenés 95. Uh-huh. Si un cliente se quiere ir, no tenés los 100 pesos para dárselos, tenés, uh-huh, 95.
Claro.
Y ahí es que se genera el problema. El Federal Reserve sale a auxiliarlo, una porque era un banco grande, y dos, porque en el fondo el haber subido la tasa es lo que le generó el problema. Entonces, y lo que dicen es, ok, yo te doy los 100 o 99, uh-huh, no 95, te doy los 100 y vos devolveme mi bono. O sea, es como que el propio gobierno americano recompra, uh-huh, su título, pero es a través de entes diferentes. ¿Eh? Uh-huh. Ellos, hay tres entes que recompran estos títulos, uh-huh, y le dan la plata al banco para que el banco pueda pagar. Como no le dan los mismos 100, le dan un poquito menos, los accionistas pierden todo. Y esto es muy importante, porque tú me dices, se cayeron las acciones de los bancos. Depositantes hasta ahora, inclusive con lo que ha pasado anoche con un banco suizo que se llama Credit Suisse.
El Credit Suisse, sí, claro. Uh-huh.
Hasta ahora ningún depositante ha perdido ni un centavo, y en teoría, vamos a ver si se di, no perderían ni un centavo. Los que han perdido todo, hasta la camiseta, son los accionistas de los bancos.
Uh-huh.
Y yo no sé, dentro de un año, dos o tres, vamos a ver algún juicio contra la Fed diciendo, che, pará.
¿Qué pasa? Pero, claro, de lo fáctico, ¿qué pasa? Listo, terminan su actividad estos bancos y se quedan sin nada. ¿Liquidan qué? ¿Bienes qué?
No, pueden pasar dos cosas. Por ejemplo, en el caso de Credit Suisse, se fusiona con otro banco más grande, más lindo.
La Unión de Bancos, la Unión de Bancos Suizos, ese.
Con la Unión de Bancos Suizos. Uh-huh. En alguno de estos casos. Lo que pasa es que también hubo una mala suerte espantosa. Otro banco, cayeron tres en la misma fin de semana en Estados Unidos.
Sí.
Uno de los cuales ya había anunciado tiempo antes que iba a cerrar, solito. Había decidido, miren, che, muchachos, no me gusta más esto.
Uh-huh.
O sea, el tipo diría, estoy viejito, me conseguí una novia joven, no sé. Pero el tipo, ese banco ya había dicho que iba a cerrar. Uh-huh. Pero simultáneamente, ¿para cómo se llamaban parecido? Entonces, estaba Silvergate, Silicon y Signature.
Y Signature, ajá.
Con lo cual se arma un bodrio ahí espantoso. Claro. Pero bueno, básicamente hay una cuestión de fondo, que es la suba de la tasa americana. Que todo el mundo sabía que iba a subir, nadie sabía cuánto ni qué tan rápido, pero qué es lo que a estos bancos le causa. ¿Y qué pasa con el banco?
A ver.
Bueno, esto, uh-huh, esto de las imágenes que vos decías, eran los empleados que decían, che, ¿vengo a trabajar, sí o no?
Ajá.
Porque toda la gestión propia del banco es absorbida por un tercero,
uh-huh,
o no. El banco como ente todavía existía hasta hace unos días, hasta viernes. O sea,
sí,
lo que pasa es que los señores que eran los dueños del banco, los accionistas, eso cotizaba,
sí,
en bolsa.
Sí.
Bueno, los accionistas, bueno, como en cualquier negocio en la bolsa, te puede ir bien o mal,
sí,
y les fue muy mal.
Bueno, fue muy mal.
Pero, uh-huh, el ente, que yo sepa, todavía no había sido liquidado. Pero va a ser liquidado rápidamente. Los,
claro,
empleados se van a su casa.
Claro.
Acordate que en Estados Unidos la indemnización por despido y todo ese tipo de cosas es extremadamente diferente que en Argentina.
Uh-huh.
O mejor dicho, al revés, en Argentina somos extremadamente diferentes al resto del mundo.
Uh-huh.
Y bueno, pero los depósitos, que es lo que tiene que tutelar el regulador, hasta ahora, en ninguna de estas caídas de bancos ha habido problema. Hubo otro banco diferente,
uh-huh,
que no sé cuál es la razón por la cual ese tuvo problemas, y entre cinco bancos grandotes dijeron, bueno, le ponemos una cifra extraordinaria, de 30.000 millones,
sí,
una cifra,
una locura.
Te uh-huh, compras toda Argentina con eso.
Uh-huh.
Bueno, entre cinco bancos se juntaron y dijeron, nosotros ponemos la plata para que este banco exista. Obviamente se quedan no es que le prestan plata, o sea, se quedan como los nuevos dueños de ese banco.
Le hago, Diana, dos preguntas más. Cuando sube la tasa, Estados Unidos se transforma en una suerte de aspirador de fondos, de recursos.
Sí, señor. Es muy fácil de explicar.
Claro.
Si vos tenés una inversión en Argentina, en Filipinas, en Pakistán, en lo que sea, vas a ganar, no sé, 4-5%, por decir algo, por decir un número X, con un montón de riesgo, con legislaciones diferentes, con problemas para liquidar los impuestos acá y allá y en el otro lado. Y si Estados Unidos te dice, mira, yo te pago casi lo mismo, ¿por qué vas a correr el riesgo de estar en otro país? ¿Cuál sería la razón? Y que vos decís, bueno, no, con una tasa de interés más alta...
Pero me voy para allá, obvio.
Claro. Y el tema de la relación entre tasa de interés y valor de los bonos está, suponete, un bono emitido hace un año que te pagaban un 1% de tasa de interés. Entonces, dentro de un año ibas a cobrar 101. Ahora viene el Banco Central, y el Banco, la Fed, y dice, no, te voy a pagar 2 de tasa. Entonces vos para ganar 1 tenías que esperar un año. Ahora, para ganar 1 de nuevo vas a tener que esperar nada más que 6 meses.
Claro.
Entonces, esa inversión vale 50 centavos en vez de $1. Eso es lo que hace la relación inversa, que siempre está, ¿eh?
Claro. Y bueno, y por último, todas malas noticias para la Argentina, porque si algo le faltaba era esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora?
Pero yo no sé, a ver, porque Argentina, nuestro sistema financiero está muy separado del resto del mundo.
Sí, pero la suba de tasas, a eso me refiero también, ¿no? Cada vez que va subiendo...
Bueno, pero el cuadernito que lleva ahora Massa, y antes Guzmán, y antes qué sé yo quién... Es un cuadernito en donde vas anotando que debes más y listo. A ver, el famoso fondo monetario al cual lo criticamos tanto, no le estamos pagando. No. De hecho, le debemos sustancialmente más ahora al fondo monetario que con Macri.
Bueno, si apoyó a Macri en su momento para la reelección, apoya ahora a este gobierno. Está claro. Digamos, si fuese así, ¿no?
No sé si se apoya para una reelección. Esa es una lectura muy simplificada.
Sí, bueno, es el oficialismo. El kirchnerismo dice eso. Ahora, visto a la inversa, lo que hoy está haciendo el Fondo Monetario es sostener a Massa, sostener a este gobierno, ¿o no?
Bueno, lo que está haciendo el gobierno es decir, che, Argentina, te doy tiempo para que te ordenes. ¿Qué es lo que le dijeron a Macri? Le doy tiempo para que te ordenes. Y bueno, Macri más o menos ordenó. Después nos desordenamos de nuevo.
Claro.
Este gobierno, mucho que digamos, no está ordenando. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuándo empezás a ordenarte? Te decía, no te pido que me pagues, pero es lo mismo que si le des plata a tu suegra. Choqué el auto. Hasta que no junte plata de vuelta, no te voy a pagar. Eso es lo que está... O sea, el Fondo Monetario es la suegra para Argentina, ¿no? La invitamos a cenar cuando queremos plata y le decimos cosas horribles. Pero no le estamos pagando al fondo, que eso quede claro, ni al fondo ni a nadie, no le estamos pagando la deuda externa a nadie.
¿Es realmente una bomba de neutrones todo lo que hay hacia adelante? Que, ojo, que si gana este gobierno se la puede recibir enterita Massa, ¿no? Si fuese candidato y ganase, en todo caso.
Sí, eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo no entiendo. O creían que iba a ser más simple, o están convencidos que pierden, no sé. Yo creo que hay nunca ningún gobierno dice, yo me voy, total. Sería, o por lo menos dejan a su gente trabajando. Pero acá el principal problema no es la deuda externa, el principal problema que tenemos son nuestras deudas, llamémosles internas, que es las deudas del Tesoro del gobierno, ya sea en el Tesoro o en el Banco Central. Esas son mucho más importantes en monto y en tasa. Vos pensás que una tasa que pague el Banco Central hoy está arriba del 100%. Entonces, nos quejamos de que en dólares subió de 3 a 4, un poquito menos, y no nos molesta que suba 100%.
¿Por qué el kirchnerismo hace alarde de esto, de hay que endeudarse en pesos y no en dólares? ¿Por qué? Porque hacen con la máquina lo que ellos quieren, la máquina de fabricar billetes.
Porque creen que podrían hacer lo que ellos quieran con la máquina de hacer billetes.
Acá también, en Mendoza critican que haya una deuda en dólares, qué sé yo, que esto que lo otro.
Bueno, pero fíjate una cosa, el dólar lo mantienen quieto, como más o menos están tratando de hacer el dólar oficial, se va moviendo de a poquito nada más, y la tasa de interés es del 100%, es como si estuvieras pagando una tasa del 100% en dólares. Guarda con eso.
Claro.
¿Por qué se dice siempre que la deuda en pesos no importa? Y la gran mayoría son entes públicos, y ahí hay otra cosa para que me llames otro día. Pero si los entes públicos han tenido plata para invertir en bonos del gobierno, quiere decir que los entes públicos te han cobrado impuestos de más, que no necesitaban, porque han podido invertir. La municipalidad de no sé dónde tiene plazos fijos, quiere decir que estuvo cobrando...
¿Le sobró la plata? ¿Le sobró la plata? Claro.
O hacer las obras, muchachito, o no cobres tanto de impuestos. Y hay múltiples, pero múltiples entes públicos con excedentes.
Claro. Diana, le agradezco muchísimo este tiempo, como siempre, nuestra economista de cabecera. Le mandamos un abrazo. Hasta luego.
Un beso. Chao.
Diana Mondino con nosotros.